En Rodaje, un programa de cine. Con la conducción de los profesores del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Arte, Sanyar Lagos Vigurú y José Manuel Ventura Rojas.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de En Rodaje, un programa de cine por Radio Universidad de Concepción. Desafortunadamente no nos acompaña mi colega y amigo el profesor Sanyar Lagos, a quien mandamos un saludo, nuestros mejores deseos. Y para la edición de hoy, bueno, contamos con una voz que les va a sonar bien conocida, Felipe Hinojosa Paredes, muy buenas.
¿Cómo está, profesor? Muchas gracias por la invitación a su programa.
Muchas gracias por acudir. Bueno, Felipe Hinojosa Paredes, ya saben que es miembro de Radio Universidad de Concepción, conductor del programa De Película, y bueno, es ingeniero de sonido, magíster en educación por nuestra universidad, y va a hablarnos sobre cine y el amor por la naturaleza, comentando la película Danza con Lobos o Bailando con Lobos de Kevin Costner. Dance with Wolves, estrenada el 19 de octubre de 1990, la premier fue en Washington D.C., dirigida por Kevin Costner con guión de Michael Blake basado en su novela, producida por Kevin Costner y Jim Wilson, con música de John Barry, fotografía de Dean Semler, montaje de William Hoyt, Chip Masamitsu, Steve Potter y Neil Travis, casting de Elizabeth Lustig, diseño de producción de Jeffrey Beecroft, dirección artística de William Lat Skinner, y entre los intérpretes encabezan Kevin Costner, Mary McDonnell, Graham Greene, Floyd Red Crow Westerman, Tantum Cardinal y Robert Pastorelli. Argumento. 1863, Estados Unidos. Durante la Guerra de Secesión, el teniente John Dunbar teme que le amputen su pie y así que se lanza de forma suicida a la tierra de nadie con su caballo, desafiando al enemigo a que le dispare y saliendo ileso. La acción es tomada por el comandante como una heroica e inspiradora muestra de valor para los soldados y ordena a su cirujano que cure a Dunbar y le ofrece el destino que prefiera. Él erige ir a un puesto de frontera, Fuerte Sedgwick, aunque descubre al llegar que ha sido abandonado por los anteriores soldados que lo custodiaban. Pero en este paisaje de frontera, John Dunbar no está totalmente solo, pues le acompaña su caballo Cisco, que se acerca, también un lobo que se acerca con frecuencia, al que apoda Two Socks, dos calcetines, e irá entablando relaciones con los miembros de una tribu Lakota Sioux que se transformarán su vida y con el tiempo le darán el nombre de Bailando con Lobos o Danza con Lobos, ¿no? Y bueno, esta es una película... ¿Por qué ha elegido, Felipe, esta película?
Esta película llegó a mí en los años 90, cuando yo en realidad empecé a tomarle un poco más el gusto al cine y a ver películas con mayor contenido, en realidad, y a poder reflexionar sobre todas las historias subyacentes que hay en una película, porque realmente... cuando hablábamos de cómo podíamos ponerle al programa, ¿cierto? Cine y el amor por la naturaleza. Y era una cosa que realmente yo también lo había pensado en su momento. Porque una de las cosas que también me llamó la atención sobre esta película es cómo muestran el amor a la naturaleza por el protagonista. Pero si tú te das cuenta, igual hay mucho... desorden en la naturaleza por las otras personas, digamos, sí, que aparecen en esta película, porque hay mucha basura de por medio, gente que en realidad no tiene ningún respeto por los animales, se ve sobre todo en la matanza, ¿cierto? De los búfalos, ¿cierto?
En realidad, sí.
Tataca, o también le decían, tatanca, ahí también le decían al bisonte.
Sí.
La basura, bueno, etcétera. Entonces, también me llama mucho esa la atención de, como decías tú, sobre el poco amor que se le tenía a la naturaleza en esos tiempos y cómo él, de alguna forma, fue transformando esto, es decir, transformó un lugar abandonado, ¿cierto?, en prácticamente un paraíso.
Sí, yo a Kevin Costner creo que le tenemos que rendir un gran homenaje. Sí. Yo recuerdo que de chico es una de esas películas, aunque no la recuerde tanto, pero es esa escena de contaminación y otras cosas. Yo creo que el público estaba preparado precisamente para ese canto de amor a la naturaleza y de crítica a lo que hacemos hoy día.
Justamente.
5 años después hace Waterworld, que no le salió tan bien, un fracaso, pero igual nos avisaba de algo que está hoy tan en boga, que es el el tema del cambio climático, con este tema de la presunta o posible inundación del planeta, y en eso yo creo que sí, Kevin Costner tiene ese reconocimiento, y bueno, el reconocimiento que además en ese momento era actor consagrado, pero esta es su primera película que dirige y le sale, pero redonda, magnífica.
Sí, aparte de la dirección de la actuación, para que digamos, como decías tú, cierto, estaba en la, sí, casi la cúspide de su carrera. El guión también tuvo mucho que ver. Yo creo que la adaptación del libro, porque esta es una novela y que fue obviamente, y fue el mismo escritor quien participó, cierto, en el guión, que es Michael Blake.
Exactamente. Que empieza además siendo un guión.
Claro.
Kevin Costner le dice, que está bueno, hazlo novela, claro. Hace novela y luego vuelve
a hacer guión.
Vuelve a hacer guión.
Sí, no, realmente yo creo que eso es una de las magias que tiene esta película. El guión, la fotografía, que es hermosísima.
Sí.
Y yo creo que de alguna forma a Kevin Costner le quedó gustando esto, porque a estos últimos tiempos, cierto, ha sido protagonista de una serie muy también.
Volvió a los orígenes del western. Pues yo creo que me acuerdo que en el 2000 salió Open Ranch, sí, que claro, no gustó tanto, pero a mí me pareció bastante buena. Y ahora está con esta serie que está en Netflix y en otros lugares. Y que está causando revuelo.
Sí, claro. Sí,
yo creo que con razón. Aún no la he visto, pero me dicen que con mucha razón.
Se está filmando la última temporada de esta serie. Le fue muy bien. Y aparte que la actuación de él también atrae mucho público. Sí.
Sí.
Él en su momento, digamos, cúspide, tuvo películas muy famosas. Y cómo se llama, volviendo un poquitito a tu pregunta de por qué la elegí, porque como digo, una de las películas, creo yo, que llegó a mis manos en ese tiempo y pude de alguna forma reflexionar mucho sobre cómo se hacía en ese momento el cine.
Sí.
Porque estábamos revisando las películas del año 90. Hay muchas segundas partes en los años 90.
Sí.
Y que fueron mejores que las primeras partes.
Y salimos de una época también que era mucho de ese cine de acción de una hora y media en que contaban historia magnífica, pero estaba por empezar, y yo creo que en esta película es pionera, ese cine de los 90 ya de dos horas o más, en donde se pueden contar historias más profundas.
Claro.
Que los 80 faltaban, yo creo eso. Sí, sí.
Sí, bueno, hay tantas otras que después llegaron a mis manos, como por ejemplo Forrest Gump, también, que es una de mis películas favoritas. Uh-huh. Y que tienen un trasfondo histórico también.
Sí.
Y en este caso esto pudo haber pasado, puede haber sido real perfectamente. Es decir, estas fronteras existieron.
Sí.
Estas peleas con los, ¿cómo se llama?, con los aborígenes, con los Sioux, con todas estas tribus, ¿cierto?, que existían en esa parte de Estados Unidos, sí existieron.
El caso de Mujer como el puño en alto, que está basado también en cierta medida en el caso de una mujer real, Cynthia Ann Parker, que fue capturada por los Comanches, y ella se hizo incluso su hija jefe de una de las tribus Comanches. Son historias muy interesantes de cómo esto, exactamente, personas, digamos, entre comillas, blancos, pues estadounidenses, entran en estas comunidades y se hacen parte de. Aunque no es una película en esto, claro, yo creo que masificó este tema, pero no es una película pionera. Si uno se va a la década anterior, que fue la década en que empezó, yo creo, a reivindicarse en serio el tema de los nativos americanos, en los 70, pero teníamos en el 70 Un hombre llamado Caballo y Pequeño gran hombre. Pero aún yo creo que esas películas, claro, causaron impacto, pero el público ya de los 80 creo que estaba preparado para ese cambio, de ver realmente con esa simpatía y con naturalidad a los personajes nativos americanos y de hacer un poco de autocrítica, de ver, bueno, exactamente, occidentales, qué le estamos haciendo al planeta.
Y qué le hicimos también a quienes eran dueños originales de esas tierras. Sí.
Exactamente.
Digámoslo así.
Yo creo que lo terrible, es terrible el tema del exterminio de los pueblos nativos originarios, pero más terrible todavía es que todavía a comienzos del nuevo milenio sigamos teniendo esa cerrazón, esa falta de visión de apertura a otras culturas o de falta de cuidado en la destrucción de la naturaleza.
Así es. Otro también de los ingredientes, digamos, que ellos los llevaron a esta película a ser muy famosa y a ser muy premiada también, en la música. John Barry, de alguna forma, está, cierto, yo le digo la retina del oído cuando hablo de la música, porque, bueno, como decías tú delante, melodías como África Mía, por ejemplo, cierto, y esta misma Danza con Lobo, está como perfecta para las imágenes, sobre todo cuando muestran, ¿cierto?, las llanuras, muestran las montañas, muestran las nubes, qué sé yo. La fotografía de esta película, que es espectacular, es preciosa.
Sí.
Va, pero como anillo al dedo, así, pero perfecto.
Las dos cosas, la sintonía de la fotografía y de la música, yo creo que, y ahí lo vamos a hablar después en el próximo bloque, que tienen el eco del cine clásico, sí, de lo mejor cine clásico del 60-70. Pero eso, vamos a nuestra primera pausa musical con la música de John Barry, nacido en Reino Unido en 1933 y fallecido en Estados Unidos el 30 de enero del 2011, a los 77 años. Una leyenda en la música de cine, con más de 150 créditos musicales, empezando por Hasta el último aliento del 60 y llegando hasta comienzo del nuevo milenio. Ganó 5 premios en su carrera, 5 premios Oscar, muchísimos más de los otros premios, y uno de los Oscars lo tuvo precisamente por esta banda sonora que escuchamos ahora, de Danza con Lobos, y 4 años atrás lo había ganado por Memorias de África o África Mía. Y los otros 3 Oscars venían de un poquito más o menos 20 años atrás, en el 67, cuando gana Mejor Banda Sonora y Canción de Nacida Libre, y en el 69 con la música del León en Invierno, que es también otro clasicazo ahí, con Katharine Hepburn, magnífica. En una época en que las melodías de Barry, ya decíamos, en los 60, 70, eran celebradas por inconfundibles para los amantes de 007, James Bond, o también a final de 60 con esa inolvidable canción, perdón, Cowboy de Medianoche. Escucharemos a continuación el título principal de Danza con Lobos, Dancing with Wolves, de Kevin Costner. Seguimos en rodaje con Felipe Hinojosa Paredes, la voz de Radio Universidad de Concepción, en el programa De Película, ingeniero de sonido y magíster en educación por nuestra casa de estudios, y hablamos, disfrutamos con él hablando de la película Danza con Lobos, Bailando con Lobos, de Kevin Costner, que bueno, decíamos eso, esa la fusión de música y paisaje, que yo creo que tiene también, esta película tiene, antes decíamos, de innovadora, años 90, de esa dilatación de tiempo, pero tiene lo mejor del cine clásico, como también había tenido África Mía, con esa fotografía y esa música en este caso, o que nos retrotrae a tipo cine Lawrence de Arabia, el Doctor Zhivago, a esos grandes clásicos.
Yo creo que por eso que tuvo el éxito que se merecía esta película, tanto yo creo que en la taquilla, ¿cierto? Porque sí, fue un exitazo, como también en los premios que se llevó, fueron 7 premios Oscar y no sé cuántos Globos de Oro más, es decir, sí, gran parte del elenco, ¿cierto? Fue muy premiado, la parte técnica también, como sí, decíamos. Pero una de las cosas que también a mí me gusta mucho esta película, que no solamente tiene esto de lo que hablábamos de la historia del amor y por la naturaleza, sino que también habla de el problema mental que produce también las guerras, por ejemplo.
Sí.
De todo el problema cierto social que había en ese instante. Que en realidad, bueno, ahí está muy retratado por un personaje bastante desequilibrado, uh-huh. ¿cierto? En la película.
Bueno, varios.
Varios, en realidad.
Quizás yo me acuerdo más del comandante que le manda a la misión y el hombre acaba fatal.
Fatal, claro. Y más encima después llega y muestra en el fuerte y el fuerte es abandonado porque ya la gente en realidad se desilusiona de todo esto. ¿De qué estamos cuidando? Es decir, al final, ¿pertenecemos acá? Hay también un sentimiento de pertenencia que queda totalmente... ellos se sienten totalmente abandonados.
Claro. Bueno, quizá en el oficial dicen algunos que cuando... ¿Qué sentido tiene esta frase que dice exactamente en un momento un poco absurda de hacerse lo hecho en los pantalones? Y quiere decir como es un militar que está totalmente desenfocado porque en vez de estar pensando en el frente o tal, cree que lo mandan a la frontera y es como si fuera un exilio mental. O la gente del fuerte Sedgwick. Y en este caso, John Dunbar es diferente, porque él realmente es alguien que busca exactamente la naturaleza, se busca a sí mismo, está en esa armonía.
Exactamente.
Y por eso mismo representa ese espíritu, de esa querencia del espíritu americano de unión con la naturaleza.
Esa conexión que al final, digamos, no por nada se acercaba al lobito a verlo, ¿cierto? A observarlo, que es lo que estaba haciendo, porque de alguna forma él transformó esa parte, digamos, de territorio que estaba convertido en un basural, prácticamente, y lo transformó en su hogar.
Exacto, y eso es un tema precioso de la historia, la amistad. Eso. Empezando por Tussauds, con el lobo, aunque podríamos haber dicho empezando antes por Cisco.
Por Cisco, justamente. Sí, el caballo, claro. Sí. ¿Vale? Era muy importante Cisco. Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas uno va pensando, digamos, en la película y vas viendo todas las historias que hay detrás, no solamente la historia del protagonista, ¿cierto? De este autoexilio, entre comillas, para poder salir un poco de también de esos problemas mentales que también atrae lo que es la guerra. No olvidemos que esto comienza con casi un suicidio.
Sí, la guerra de secesión, y en ese momento el hombre que dice, claro, antes de perder su pie, dice, piensa, bueno, mejor me suicido. Y ese reto pasa dos veces ahí por el frente, y los soldados que estaban ahí a público, y de repente lo malinterpretan el gesto como desafío.
Desafío, claro. Sí. Al final, y bueno... y ahí lo premian, entre comillas, ¿cierto? Y al final se vuelve después del suicidio se vuelve un héroe, ¿ya?
Uh-huh. Claro, ahí, eso también es muy interesante, justo, ese tema de los héroes por accidente.
Por accidente. Claro, y bueno, y después todo lo que vemos, ¿cierto? Con esto de tratar de pertenecer a un lugar y a una tribu, ¿cierto? El que ya no se sentía identificado, a lo mejor, como él era teniente, si no me equivoco.
Sí.
Sí, teniente John Dunbar, sino que ya él se identificaba completamente como Danza con Lobo.
Exacto.
Cuando empieza a conocer y empieza a verla, ¿cierto? A tener esta unión y este acercamiento a esta tribu. Y esta tribu que lo recibe, que de alguna forma hace lo imposible para poder comunicarse con él.
Sí. Otra cosa maravillosa también es cómo están representados esta comunidad nativa americana, en que vemos que son seres humanos. No hay tipos, como a veces pasa en este tipo de cine, de los estereotipos.
Justamente.
Y ahí vemos a Ave que Patea, por ejemplo, que este hombre sagrado, hombre religioso, que para nosotros es algo extraño, porque pensando alguien que un hombre religioso que tiene su mujer, su familia, pero vemos su idiosincrasia y un hombre que se toma su tiempo a la hora de conocer exactamente a este Dunbar, pero que enseguida ve que hay algo diferente. Hay algo que puede servirle para conocer mejor a los hombres blancos, pero también él es algo singular, sí.
A mí me pasa algo bien extraño con ese personaje, con ese actor en realidad, porque él ha salido en un montón de otras películas, digamos, haciendo el mismo papel. Uh-huh. Ya, me recuerdo mucho a Maverick, por ejemplo, junto a ¿cómo se llama este? Se me olvidó ya el...
Sí, el western, ¿no?
Un western también, pero Mel Gibson, justamente. Pero es una comedia, finalmente.
Claro.
Una comedia de western, que es Graham Greene.
Graham Greene, exactamente, claro, como el escritor parecido, pero Green de verde.
Justamente, y él me da risa porque aquí toma un papel, claro, es un indio, pero toma un papel un indio un poco estafador. Entonces, es el otro lado. Acá uno lo ve como un hombre sagrado, ¿cierto? Sí. Serio.
Y un hombre serio, comunidad, claro. Que cuida.
Claro,
que es el mesurado frente a los otros que también a veces tienen salidas de tono. También muy, muy bonita, a mí me gusta cuando lo están discutiendo en el pueblo y los chicos están espiando y van, claro. Vamos a robarle el caballo y saldremos en las canciones. Así como quedaremos en la historia. Es algo
son,
muy...
son situaciones, igual me dejo cosas, pero obviamente tomados con una cierta seriedad y que a lo mejor eso era totalmente común en esta,
muy humana,
en estas comunidades.
Muy humana. Y luego, como contraposición, yo pensaba en este carretero que llevaba John Dunbar al fuerte y que en otras veces lo habíamos visto, este tipo borrachín, pendenciero, guaseado, pero aquí yo creo que es de las primeras veces en el cine que aparece en serio, poniendo este tipo de personaje y que no sea un villano tampoco, no tampoco como en el western del Spaghetti Western, y que por tanto nos confronta un poco también a nosotros mismos como respecto al western clásico, en que había como esa identificación, no los cowboys buenos, los indios malos, y aquí nos vemos a seres humanos, pero a veces seres humanos de nuestro propio mundo que no nos gusta, nos gusta más quizá la compañía con los otros, los extraños, los nativos americanos, pero que son fascinantes.
Sí. Y se puede aprender mucho, además.
Claro, y que también se tratan, yo creo, sin... a los Pawnee los representan como el enemigo, pero no hay maniqueísmo tampoco en el asunto de la representación, yo creo, de nativos americanos. Todo está más o menos ponderado. Pero bueno, vamos a nuestra segunda pausa musical con la música de John Barry de nuevo, que, bueno, dicen John Barry es el compositor emotivo por excelencia, que a uno no le emocione su banda sonora, raro, ¿no? Y dicen que en la grabación musical de postproducción, grabando el tema final, se cuenta que lloró, este compositor tan veterano, pero emocionado por la propia música al verla con las imágenes. Escucharemos entonces el tema Two Socks, Dos Calcetines, que en honor a este lobo, este compañero inseparable del personaje de Kevin Costner en Bailando con Lobos o Danza con Lobos de Kevin Costner. Seguimos en rodaje conversando con Felipe Hinojosa Paredes, bueno, voz de Radio Universidad de Concepción, que ustedes conocen por el programa de película, y comentamos la película, disfrutamos este comentario de la película Danza con Lobos o Bailando con Lobos de Kevin Costner, que recomendamos a nuestros espectadores, tanto a los mayores que ya la vieron, que la vuelvan a ver, sí, como las nuevas generaciones que la descubran.
Está el corte de directora, y es un poquito más larga, así que yo también la recomiendo. Hay situaciones bien jocosas en ese corte que no se vio la película original.
Sí, ahora lo estuvimos repasando, son 4 horas, pero de hecho 4 horas que yo creo que se disfrutan. Es una película que yo creo se adelanta a su tiempo y que hoy día se haría muy bien como serie sí, de televisión. Tendría un formato, yo creo, muy útil, pero muy 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 interesante para llegar a nuevas generaciones también. Pero eso, un homenaje a Kevin Costner, porque yo creo que con esta película nos regaló mucho de reflexionar sobre el amor por la naturaleza, sobre el amor por nuestro planeta.
Así es. Y bueno, aparte, como decíamos, de antes hablábamos sobre esta serie que está haciendo Kevin Costner, ¿cierto? Que es Yellowstone. Y hay otra otras series que están también basadas en las precuelas a la serie que hizo Kevin Costner, que se, también se llama Yellowstone, ¿cierto? 1823, si no me equivoco, a donde aparece Harrison Ford, junto a Helen Mirren, por si acaso. Hay una precuela ahí bastante interesante igual.
Sí, sí. Bueno, es verdad, no quería olvidarme de decir que también esta película, una de las cosas que tiene precisamente es de el Animal Human, exactamente. Sí. De él desarrolla estos bisontes de animatrónica para evitar que hubiera exactamente heridas de los animales, o el mismo Kevin Costner que monta en el caballo en la escena.
Sí, ¿no? Claro.
Y a pesar de que tenga algunos defectos, como dicen, el uso del género en el lenguaje Lakota, pero bueno, yo creo que fue muy bueno ese reconocimiento de que nombraron a Kevin Costner, lo adoptaron miembro de la nación Lakota como hijo de esta nación en su momento, después de hacer la película, un precioso homenaje.
Mire, yo creo que por eso es que también tiene ese acercamiento a este tipo de, digamos, de parajes, de realmente son hermosos.
Yo creo que en eso no solamente hay que ver los pequeños defectos o limitaciones de la película en su momento, sino de ver el desafío de hacer, tratar de hacer como en su momento nuevas películas como esta que desafíen a la imaginación.
Así es. Agradecido nuevamente por la invitación, profesor.
Bueno, espero que no se demore mucho la nueva invitación.
La próxima,
porque hemos disfrutado a lo grande con esta película, que además es para disfrutarla. Sí. Así que una lástima de no haber tenido aquí a Sanjar. Un gran abrazo y nuestros mejores deseos.
Saludos, profe.
Desde acá. Y bueno, les remitimos al portal de internet a que sigan escuchándonos en el 95.1 FM y en los podcasts. Desde Radio Universidad de Concepción despedimos esta 96ª edición de En Rodaje, un programa de cine. Será hasta un nuevo episodio. Hasta entonces, tengan muy feliz semana.
Chao.
En Rodaje, un programa de cine. Con la conducción de los profesores del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Arte, Sanjar Lagos Vigurú y José Manuel Ventura Rojas.